A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Agnese y Luis Orosa.
Buenas tardes. Aquí estamos en FM Amadeus 91.1. Quienes habla Alberto Suárez San Martín, en compañía de Franco Agnese y Lucho Orosa. Estamos hoy con una entrevista que lo vamos a ir presentando porque tenemos mucho material de un fin de semana largo donde ocurrió de todo. Y fundamentalmente las pérdidas que hemos sufrido de gente muy querida por todos nosotros, como ha sido el día domingo el arquero de Boca, Hugo Orlando Gatti, un gran jugador, un referente histórico, y el día de la madrugada del lunes, nada más ni nada menos que el Papa Francisco, con todo el pesar de toda la colectividad católica y todo lo que representa para todo el mundo. Bueno, te doy el pase, Franco, ¿cómo estás?
Hola, Alberto. Bienvenidos a los oyentes de Amadeus. Sí, ha sido un fin de semana cargado de pérdidas, entre las que mencionabas, y además la de Liach, un economista que supo ser secretario durante la época de la presidencia de Menem y ministro de Educación de Fernando de la Rúa. De todas, creo que lo más importante es la pérdida del Papa y un personaje que nos representaba a nivel mundial.
Sí, todas son importantes, vos lo decís en el contenido de la del cargo de la investidura que tenía, ¿no es cierto?
Sí, claramente, okay. Y de la representación de Argentina en el mundo, ¿no?
Así es.
Respecto a Gatti, bueno, por ahí Caruso nos puede llegar a acotar algo o a contar alguna anécdota, sí, de ese extraordinario arquero.
Vamos con Lucho y ahora vamos a ir con Ricardo.
Buenas tardes a todos, buenas tardes Alberto, buenas tardes Franco. Buenas tardes a toda la audiencia. Creo que tenemos un programa que vamos a tener que ir al trote, y más que al trote, a la carrera. Hay muchos temas que tratar. Yo dejo picando una pregunta, que es la de cómo no llegó el Papa Francisco a nuestro país. Habiendo llegado a Brasil y habiendo llegado a Chile, pasar por arriba de nuestro país y no bajar. Bueno, es una pregunta que me hago y que dejo en el aire. Estamos en el estudio con la presencia de un gran entrenador técnico dirigente de varios clubes, exfutbolista y hoy candidato a legislador porteño, que en un momento más vamos a estar charlando con él.
Sí, perdón. Lucho, yo quiero aprovechar este momento de Ricardo, porque Ricardo es polifacético. Empezó como jugador de fútbol. Yo, que soy re futbolero y que jugué también al fútbol, puedo decir de que, y esto no lo digo porque tengo acá a Ricardo, me parece es un tipo muy noble, un tipo auténtico, y fundamentalmente te quiero decir de que hay pocos técnicos que tienen la cualidad de ver a un jugador en su esencia y poder proyectarlo hacia el futuro. Ahora todos podemos decir que Scaloni es el mejor del mundo porque lo demostró con los títulos mundiales.
Sí, pero a otro nivel.
¿Cómo?
A otro nivel.
A otro nivel. Pero no, pero quiero referirme a esa esencia.
No es lo mismo sacar un jugador del interior o un jugador del ASEO, de la D, llevarlo a primera, que no tiene la formación que tiene que tener cualquier tipo de jugador, a llevar un jugador a una selección de jugadores formados en Europa, que elige uno, elige el otro, ya están formados. O sea, yo miro un jugador que está jugando en la liga cualquiera de Inglaterra, de Italia, qué sé yo, y ya sabes que está para la selección. Acá vos tenés que llevar un jugador de 9 de julio, un jugador del Federal A, un jugador del argentino, y lo llevas a primera, bueno, tiene su su lugar, tiene que estar 3-4 meses para ponerlo bien, para ponerlo físicamente como corresponde, para que le empiecen a crecer los músculos como tienen que ser, para que sepa cómo manejar un partido 90 minutos sino que juegue 40 minutos. Es totalmente diferente.
Sí, la pero, que, Ricardo, pero perdóname porque esto va a favor tuyo. Yo cuando hablaba de Scaloni, cuando todo el periodismo se le puso en contra porque no tenía experiencia.
Ah, claro, claro.
Porque
sí, el Dibu Martínez es una buena medida, ya hay con él.
El Dibu, el Cuti.
Bueno, pero el Dibu no lo había elegido nadie.
Exactamente.
Nadie
y
lo
Y él lo vio, y ¿sí? él lo vio y lo proyectó.
Esa es una ventaja.
Bueno, yo quiero rescatar eso porque yo creo que el 50% de un buen técnico es saber elegir a sus jugadores. Vos, sin tener las posibilidades que tienen otros técnicos, pudiste recurrir a jugadores libres, jugadores de otras categorías, lo llevaste a primera y rindieron. Muchos. Y eso es un mérito para vos. Por eso lo quiero destacar.
Sí, no, a mí me ha ido muy bien en ese aspecto, me fue muy bien. La verdad que haber elegido muchos chicos que te ponen, te hemos estado programa entero para que te nombre todos los jugadores, pero la realidad es esa.
Quería destacar eso en tu
condición. Me fue muy bien. Después manejar descenso no es fácil. Yo tuve en primera, cuando digo me cruzan en el restaurante ese en Las Cañitas, que me dice, anda, dirigí Argentino Junior, qué sé yo, me dice, mira, que yo quiero sacarme el descenso y la promoción, sacámelo Argentino. Eso fue 2006 para 2007. A partir de ahí tuve 10 equipos seguidos, me salvé 9, y bueno, creo que no creo que haya un técnico que haya salvado 10 equipos, 9, todos seguidos, ¿no?
Seguro.
Sin parar, y no con como ahora que es un descenso con 15 equipos peleando. Antes eran de 4 lugares, 3 iban al descenso, de 3 lugares, 2 iban al descenso. Era sí, otra cosa, pero
se peleaba.
Pero es muy difícil. Pelear los descensos tenés que saber, más allá de la suerte que puedes tener, más allá del trabajo que tengas. Yo te digo que la suerte también corre con una ventaja enorme. La tenés que ayudar a la suerte, pero porque a veces depende de otros resultados también, ¿entendés? No depende de los tuyos solo.
Ricardo, te quiero aprovechar en dos cuestiones. Vos has sido contemporáneo de Diego Armando Maradona y también de Hugo Orlando Gatti, porque se proyectó en toda su campaña.
Gatti lo vi menos que a Diego, pero a Gatti lo vi mucho también.
Quiero preguntarte, más allá de tus cualidades como jugador, quiero destacar que esto es, ¿cuál fue la virtud que vos le podés decir de Hugo Orlando Gatti? Entre otras cosas, el showman, el estilo, el cambiar para que el puesto sea distinto, para que enamore a la gente.
Leí antes la jugada.
Leer
antes la jugada. Yo, para mí, eso es lo principal. Él ya sabía cuando venía un pelotazo que tenía que estar fuera del área. Él ya sabía que si venía un centro atrás, él ya sabía. Ni se tiraba. Porque me hace acordar mucho con un poquito de diferencia, ¿no? Pero al arquero de Riestra. El arquero de Riestra, si vos lo mirás, es que muchas veces te capta la jugada antes. Bueno, el loco era así. El loco era, como era otra época, sobresalía mucho más. Ahora es muy habitual en todos.
Claro.
Pero él está un paso adelantado de los demás arqueros en ese aspecto. No era volador, no era salidor, no era musculoso, ¿no? Pero el tipo siempre estaba en los lugares que tenía que estar. Y bueno, más allá de la locura que hacía, creo que se ganó el cariño de la gente por ese motivo, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, va nuestro homenaje a todos, a la familia y a todos los futboleros.
Era un monstruo.
Te paso ahora.
Era el barrio encima.
Era el barrio.
Sí, era el barrio. De verano él vivía 5 cuadras de casa. Yo vivía en Urquiza.
Ah, mirá.
Y él vivía en Belgrano, ahí en la misma, sobre Los Incas. Yo vivía en Los Incas de Triunvirato y él vive en Los Incas, ya del otro lado, ya yendo para el lado de Estomba, de Tronador, esos lugares. Estábamos cerquita, así que yo lo cruzaba bastante.
A mí me pasó con Gatti, con esto quiero terminar, que yo cuando era chico, yo el fútbol lo veo de los 5 y lo juego. Y a los 9 me fui a probar un equipo de barrio, que era el Club Gimnasio Chacabuco, barrio de Caballito, y de Flores, mejor dicho, pero bueno, yo vi en Caballito, y yo de repente me referenciaba con Gatti, porque me gustaban las bermudas, me gustaba la Vinci, entonces empecé a imitarlo. Bueno, yo hice una campaña que, bueno, no trascendí mucho, pero jugué en Boca, y cuando yo estaba en Boca, en las inferiores, él estaba como titular. Para mí era espectacular verlo atajar.
Verlo, claro.
Era algo sensacional.
No te perdías una.
Y después, cuando fui creciendo y me fui desarrollando, me di cuenta de que...
De que no podías ir atajando, te dedicaste a periodista.
No tan así.
Dijiste, pero... ya que estaba, me fui con periodista, por
no
la duda.
Digamos de que me retiró las lesiones, pero voy al punto de que también encontré que Filiol era un gran arquero y que había mucha diferencia entre uno y otro.
Eran diferentes. Totalmente
diferentes. Pero ambos eran unos genios.
Cada uno marcó una época diferente y era una manera de atajar diferente. Esa. Esto es lo mismo que comparar el Dibu con Pumbido o compararlo con... No puedes compararlo con nadie. Yo creo que el Dibu para mí es un monstruo.
Sí,
monstruo.
Sí.
No. Muy pocas veces un arquero tan tan completo como el Dibu. Salidor, ¿no? Salidor, atapa bien, te come las orejas cuando vas en un centro, te habla. Tiene todo, tiene todo. Es rápido para salir, es vivo.
Te gana el partido mental.
Sí. Sí. Para mí tiene mucho que ver. El campeonato mundial tuvo mucho que ver. Mucho que ver.
Bueno, Ricardo, dejo acá la parte futbolística, vamos a la parte política y ahora quiero preguntarte.
¿Ah, querés ver el partido mío? Sí.
Quiero preguntarte.
¿Cómo se llega, no?
Sí, aparte. O sea, primero, ¿cuál fue tu inspiración y decir, bueno, me decido a hacer política o me decido a jugarme con esto porque tengo ideas, tengo propuestas, quiero cambiar algo de mi barrio, de mi país, de lo que sea? Pero fundamentalmente, ¿qué te inspiró para entrar en política?
El fastidio que me dio que me hayan dejado fuera en la acción de técnicos. No poder haber, 4 años estuve haciendo denuncias. Lo que pasa es que es todo turbio acá. Lamentablemente es todo turbio. Siempre está la mugre de por medio. Cuando yo presenté todas las denuncias que tenía que presentar, me las encajonaron todas. Me mentían, toda la del Ministerio de Trabajo me mintieron siempre. Después se metió todo un político a ayudar a la gente que metieron adentro. Estaban avalados por la plana mayor, que querían que ganaran ellos. Éramos 30.000 técnicos, viajé a todos lados, fui a todas las provincias, llené todos los lugares que fui a hablar y lamentablemente no me dejaron competir. Entonces, que votaron 500 personas nada más y se quedaron con el ¿cómo es? con la asociación porque éramos 30.000 para votar, pero bueno, los otros 29.000 le bochaban a todos los que iban a votar, se lo bochaban a todos porque bueno, se querían quedar con el gremio, como hicieron con los árbitros, como hicieron con los jugadores, se quedan con todo. Es así, lamentablemente nosotros nos fijamos nada más que en la política y el fútbol es muy sucio, muy sucio. Lamentablemente no son leales, no son limpios, buscan solamente el ombligo de ellos y a los técnicos que se jodan. Y bueno, y hoy por hoy está deteriorado mal, la mayoría de los técnicos no tienen nada, obra social, aporte jubilatorio, farmacia, contrato, no tienen nada. Y bueno, eso por culpa del poder. El poder siempre necesita cocoliches que manejen, ¿me entendés? Entonces lo manejan como títeres y sabían que conmigo iban a rebotar como pelota de 20, entonces no querían que yo llegara al poder por ese motivo, ¿no? Entonces eso me dio mucha bronca, por eso te termino contestando. Me dio bronca y me metí ahora en la política porque bueno, es como que me da una segunda chance, ¿no? De tomarme revancha de lo que me hicieron a mí, la verdad que se han portado demasiado mal.
¿Y cómo pensás que va a ser ese ambiente? ¿Va a ser parecido a lo que vos viviste en el fútbol o va a ser algo distinto?
Todo tiene su porqué. No, miedo no me da.
No digo miedo. Jugué
la cancha de Boca y River con 60.000 personas y hemos ganado, y con equipo chico, que una legislatura me asusta. Lo que pasa que creo que a la gente hay que explicar la verdad, ¿no? Yo creo que hay muchos que están haciendo campaña, pero están haciendo de jefe de gobierno la campaña. Porque si yo vos te digo, vamos a sacar la basura, ¿ves? Todo está hecho, ¿no? Está más roto, vamos a sacarla. Vamos a sacar los trapitos y lo vamos a llevar preso a los que estén tirados en la calle y vamos a sacar el olor a pis de las plazas. Eso tiene que hacer Jorge Macri. Para eso está ese jefe de gobierno. Tiene que estar hasta diciembre del 27 y él lo puede hacer. Los que están haciendo esa campaña le están mintiendo a la gente. Van de legislador. A mí me extraña que varios nombres muy fuertes vayan para hacer una legislatura. Medio raro, ¿no? Sí, pero será porque querrán medir bastante o querrán ganar votantes para que ver si los legisladores pasan a ser 6, 7, 8, para si ves que yo tengo más legisladores que vos, el ego. Porque el legislador, ¿para qué está? Para comprometerse en hacer leyes, para que las leyes las tirás a la cancha, gustan, bárbaro. ¿Te gusta esta ley? Un fenómeno. Esta ley la vamos para adelante, sí. ¿Quién la trajo esta ley? Los peronistas. Ah, entonces Regal dice, no, entonces no sirve. Entonces dice, no, ¿quién lo trajo? El PRO. No, entonces la libertad dice, no sirve. No. No importa quién lo trae. ¿Entendés? Porque vos podés ser de un partido, el de otro. Pero cuando vos me traes una ley que sirve, vamos a apoyarla esa ley. No importa quién la trae, si es para gente. Entonces, creo yo que se fijan en el ombligo de ellos, no se fijan en los demás, viven peleándose, están abriendo todos los días, te decís, bueno, este se abrió el otro, tenés del PRO, tenés 3 o 4, el otro tenés 3 o 4, en todos los lugares tenés 3 o 4, entonces nosotros solos, el MID somos solitos, no tenemos a nadie. Los demás están todos fraccionados, están todos fractura de acá, fractura, grita este, grita el otro. Entonces, ¿qué están mostrando? ¿Ves quién la tiene más larga? ¿Quién es mejor, quién es peor? No le mientan a la gente, basta, la gente está podrida mal, te lo dicen en la calle, no nos aguantamos más, porque Vos ahora estás haciendo campaña ¿cómo es? De jefe de gobierno, cuando no corresponde. Vos tenés que hacer campaña para ser un simple legislador, nada más. Gane uno, gane otro, el nombre que tenga, sos un, el mismo legislador de un partido a otro partido. Somos 17, el que llega a 60.000 votos ya tiene uno. El número uno entra, listo. Entonces, ¿voy a competir con vos? No, no voy a competir con vos. Yo tengo que trabajar con vos, no competir. Tengo que hacer las cosas para la gente. Porque si vos, si yo voy a estar en contra tuyo, de vos, tuyo y tuyo, cada vez que presento una ley, nunca conseguí nada para la gente. Entonces, alguna vez, pónganse en las pilas. Yo hablo como ciudadano, yo no soy para la política. Y yo hablo como ciudadano, y hablo como técnico, hablo como periodista. Yo no hablo como político, no hablo como político. A mí no me interesa hablar como político. Me interesa cumplir con la gente, porque nosotros a la gente le demos un montón de cosas. No podemos aceptar que tenemos Puerto Madero acá 15 minutos, y en Constitución a 15 minutos es completamente diferente lo que es un lugar y otro lugar, a 15 minutos de diferencia. Entonces, algo estamos haciendo mal, bastante cosas mal hacemos, ¿no? Entonces, me parece a mí que tenemos que arrancar por
bueno,
eso.
Bueno, se largó la campaña. Bien, Ricardo. Bien.
Bueno, no, es que es así, es así.
Perdón que te interrumpa, Caruso, pero nos están pidiendo, por favor, que vayamos a un corte, y luego del corte seguimos con la...
Seguimos con
dale,
Ricardo.
Dale, ningún problema.
Ricardo,
seguimos
con Lombardi aquí en
ningún el problema.
Déjalo así, mi amor. No quiero más excusas, por favor. ¿Cuánto tiempo hemos sido uno los dos? Me preguntan a mí, contestas vos. Y es que tú no eras tú sin mí, no. No eras nada ni yo. Existía sin tu compañía. Corazón, dame algo de razón. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. El CD que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Nunca fui dependiente de mí, más bien lo fui de ti. Te entregaste enamorada al juego, y aunque no ha estado nada mal, yo me quiero escapar. Recuperemos nuestra libertad. Esta noche te lloraré tanto que te irás.
Bueno, acá regresamos. Vamos a continuar con la entrevista con Caruso Lombardi. Y para continuar con esta entrevista, yo te preguntaría, Caruso, dado lo que nos venís contando, ¿cuáles son tus propuestas para la ciudad? ¿Cuáles son tus propuestas para mejorarle la vida a los porteños que se pueden llevar adelante desde la legislatura porteña, que es el puesto por el cual estás compitiendo?
Por ejemplo, yo escucho a todos los candidatos, los poquitos que escucho, ninguno tiene una propuesta. O sea, están diciendo cosas que no pueden cumplirse. No pueden, lo que yo conté antes. Vos estás diciendo, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Yo no, ningún legislador puede hacer nada. Vamos a empezar por ahí. Ningún legislador tiene la potestad de decir, yo voy a sacar los tachos basura en la calle. No, no, ninguno tiene esa potestad. Estamos para meter leyes. Vos me preguntás, ¿cuáles serían las mías? A mí, por ejemplo, yo estoy ligado al deporte. Una de las cosas que a mí me interesa mucho, yo no quiero que un chico de 12, 14 años se drogue, que ya vaya a robar. No quiero que un pibe de 17 años esté fisura, esté drogado, esté tirado en la calle. Entonces vos decís, esos pibes, vos los tenés que arreglar de pibito, no cuando grande. Cuando grande ya es tarde. Vos tenés que empezar de pibito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a todos los clubes de los barrios. ¿Cuántos clubes hay en Barraca? 7 clubes, listo. ¿Cuántos clubes hay en Constitución? 8 clubes, listo. Venga, escúchame, los 8 clubes, ustedes, los 7 clubes de Barraca, los 7 de Soldati, los 5 de Matadero, listo. Los clubes, vengan acá, todos los presidentes. Yo le voy a bajar una moneda a cada club, para que el club esté 10 puntos. Yo te voy a dar un ejemplo. 5 millones de pesos de subsidio, todos los meses. Pero guarda, te voy a meter, fiscalizar, no con una persona, con dos o tres, para que no haya joda de nada, ¿está bien? Y vos no me cambies, se pone un cuerito y me lo pones 100 lucas, y él cambia una ventana a 200 lucas, porque me estás comiendo. Entonces, dejá el club en condiciones, yo te lo pongo en condiciones el club, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que, ¿qué escuelas tenés vos alrededor de tu? Tengo la escuela 7, la 11, la 14 y la 17, listo. Estas cuatro escuelas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tienen que trabajar en tu club. De 4 de la tarde en adelante, hace la vida del club como corresponde, como hiciste siempre, con futsal, con fútbol femenino, con baby fútbol, con lo que vos quieras. Pero vos, cuando en vez de tenerlo cerrado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, dámelo para... Yo te doy un subsidio, pero vos a cambio me das para las escuelas lo que tienen. Entonces, ¿yo qué hago? Uno, los pibes, los cuido, los educo, junto al pobre con el rico, al alto con el bajo, al morocho con el rubio, los junto a todos. Entonces, yo le hago sentir que no están tirados, porque hay pibes que se deben sentir tirados. Entonces, vos vas juntando y aparte, en el lugar que tengas, hay que poner un container, por lo menos dos veces por semana, me tienen que meter dos odontólogos para todos los chicos que le tienen que cuidar la boca a todos los pibes. Dos contenedores, dos veces por semana, no importa. 10 pibes, no importa cuánto vas a tardar.
Pero eso sale del mismo, perdóname Ricardo, eso sale del mismo lugar, del mismo dinero que vos le estás bajando.
Por supuesto, le tenés que una plata, decís, bueno, ¿cuánto le puedes pagar por día? Hay que pagarle a los odontólogos. Pero vos tenés que ir a la universidad, donde salen los principiantes, que con una plata más o menos digna puedan venir a arreglar a los chicos. Entonces vos tenés, por lo menos, le cuidás la boca a los pibes, que es una cosa muy importante para los chicos, pero los tenés juntos todo el tiempo, y todo el día tenés de 8 de la mañana a 12 de la noche lleno de pibes. Todo el tiempo. Hay un montón de clubes que se perdieron acá.
Sí,
muchos clubes se perdieron. Bueno, hay que resucitar los clubes. Vos tenés que... Porque algo, si le vamos a poner todo el pero a todo, nunca vamos a poder solucionar nada. Yo creo que la base de la vida es primero el chico y a la vez del chico el grande, el abuelo. ¿Entendés? No hay término medio acá. Vos tenés que primero laburar con los chicos y con los grandes. La parte media, vamos a ver cómo la manejamos. Pero lo más importante es que los pibes tengan donde apoyarse, un lugar lógico, y que no lo maneje vos, que sos el padre de los chicos, o él porque le regala los sándwiches todos los días, o él porque le regala, porque trae gratis la remerita para los pibes. No, vos tenés que poner un técnico de fútbol, si vas a los pibes, pero que sepa algo de pedagogía, Ricardo, que tenga una noción, Ricardo, ¿entendés?
Dale. Estamos de acuerdo y llegaste muy bien al tema de pedagogía. Lo quería ampliar. La posibilidad de tener un gabinete de psicopedagógico.
Totalmente.
La posibilidad de tener médicos, tener una libreta sanitaria.
Eso donde... después.
Claro.
Primero ahora, tengo que empezar con algo.
Incentivar, para que vengan y hagan deporte.
Claro. Sí,
igual ahí creo que tenés un... O sea, el peor problema que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano también...
La plata.
No sé si la plata. Ah. Referido a los chicos, es los chicos que viven en las villas, que en muchos lugares son usados como soldaditos por el narco. Y ahí,
¿sabes que te voy a contar algo? Yo, esperá que le voy a... Oscar, estoy hablando en la radio. Te llamo en un ratito, estoy al aire.
Esto es en vivo.
¿En cuál radio es?
Amadeus 91.1.
Amadeus 91.1. Vamos, Amadeus. Ahí está. Oscar Sago, ya que está hablando.
Ah, Oscarcito.
Oscarcito.
O sea que estamos al aire con Ricardo...
Yo lo que te
Caruso
digo...
Lombardi y también... con
Oscar Sago.
Sí, sí. Ahora, vos nombraste a los abuelos recién y sé que tenés algo importante.
Espera que termino lo de abuelos, que te termino de contestarle que me estás preguntando una cosa recién, que no te quiero interrumpir lo que me preguntaste recién.
Sí,
yo lo que te decía que en muchos lugares, claro, principalmente en las villas, los chicos, ahí acá, Rosario creo que es el ejemplo más patético.
¿Sabés qué
que
pasa?
Tiene Argentina.
Yo, para quedar bien con la gente, yo digo, bueno, vamos a ver cómo podemos instalarlo, cómo podemos sumarlo. O sea, yo jugaba con cuatro chicos de Fuerte Apache, en Almagro. Me encontré hace 20 días en la cancha de Almagro, porque soy hincha de Almagro. Me encontré con ellos. Nos pusimos a charlar. Ninguno es drogadicto, ninguno fue ladrón. Tienen 62 años. Jugaban conmigo en Almagro. Mi papá era el técnico. ¿Sabe cómo lo sumamos con nosotros? Y se adaptaron, pero un fenómeno. O sea que no es tan difícil por ahí. Lo que pasa es que si vos pones a todos en un lugar que vos no le das nada, una villa, si no le pones un centro asistencial, como la gente, si vos no le pones seguridad como tiene que haber, porque vos sabés que corre mucha droga como loco, si vos no le pones cosas entre medio, y seguro que es difícil. Si vos dejás que sigan subiendo 42 pisos para arriba y nadie controla eso, y bueno, cada vez hacen más. Dale, buscá lugares para darle terrenos, decide, mira, yo a estas 20 familias le voy a dar en este lugar un terreno de 10 por 15, más no. Es así, así como te construyen para arriba, una casita te hacen 10 minutos, porque tiene una habilidad para hacer casa que no se puede creer. Entonces, pero hay que buscarlo eso también. O sea,
estás
urbanizando. Presente. Claro, estás urbanizando ahí. Ya hay, el Estado tiene que estar ahí. Exactamente. ¿Entendés? O sea,
hay que tener infraestructura.
Claro,
hay que tener
sanidad, es un poquito de todo. Entonces, pero
la mirada que vos estás planteando es, primero, rescatar a los chicos,
claro,
de la delincuencia, de la
es que lo principal, de la droga,
y que los incorpores a los clubes de barrio.
Totalmente.
Para que puedan formarse, estar con...
Una cosa simple que lo hablás vos, él, pero yo, cualquiera.
Pero cuando éramos chicos pasaba eso.
Y yo toda mi vida estuve así. Entonces, no es tan difícil. Entonces vos me decís, y la plata, porque también es un tema, ¿no? La plata. La ciudad de Buenos Aires es la que más plata recibe. Entonces no me digas que nunca hay plata, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los pibes, no hay plata para las escuelas, no hay plata para los clubes, no hay nada de plata, nada de plata. Y cada vez que descubren algo, pum, agarran un tesoro, la isla del tesoro, No jodamos. Entonces, alguna vez pónganse la pila, viejo.
¿Por qué crees que no se hace?
Perdón, acaba de nombrar jubilados y creo que hay una propuesta de tu parte con referencia a los jubilados por la cuestión del ABL.
Bueno, los abuelos. Yo a mi mamá le pagué 60.000 pesos de ABL. Si vos sos abuelo, ¿está bien? Y vos me mostrás con la aclaración jurada que tenés una propiedad sola y es donde vos te iniciaste, donde viviste con tu familia, que hacías las ravioladas los domingos. No pueden tener miedo de perder la propiedad porque no pueden pagar la ABL. Entonces, ¿quién paga la ABL? Lo que lo pague el hijo, el tío, el vecino, el abuelo. Pero ese abuelo, se terminó la ABL. Termínenla con el ABL. No el mínimo que gana 3.40, porque creo que ahora estaban haciendo una excepción para 3.40 los que hacen el, ¿cómo es? El trámite. Los que ganan 400, 500, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, si vos me decís ganas 5 palos, digo, no, pagalo. Pero si vos tenés esa plata es plata que vos no le estás dando plata al jubilado, pero no la gasta. Son 60 lucas menos.
Claro, sí. Bueno,
igual no tenés jubilados que ganen 5 palos, salvo algunas excepciones, sí, raras excepciones. Sí,
algún político claro, que siempre tiene esa. Esa es una locura.
La dama.
Eso está locura. Pero bueno, dejando de lado eso, creo que tenemos que ayudar a los abuelos de alguna manera. Yo no le puedo decir, abuelo, venga, haga el trámite, tome el AP, ponga acá. Mi mamá me pone 3 tomates, tráeme 2 lechugas, tarda 3 minutos en cada cosa que me va a escribir. Y vos querés que te haga una aplicación, te saque, ponele 2 personas a cargo que 3 minutos estén, venga, abuela, pum, pum, váyase a su casa, pum, pum, váyase a su casa. Viejo, vamos a hacer las cosas medianamente bien. Busquemos la manera, no sé, todos los restaurantes de cada barrio, cuando va una pareja de abuelos jubilados, 2 veces por semana, cobrar el 50% para ir a comer, porque una vez hagan a comer con su pareja, unos 2 abuelitos de 80 años, que pues, si van a comer a cualquier lado gastan 70 o 80 lucas. Bueno, cobrar el 50% para que una vez se den el gusto de ir a comer afuera. Porque si fueron abuelos, laburaron. Busca. Yo lo que te digo, nadie busca nada. Todos te dicen, pobre los abuelos. ¿Viste los abuelos que van todos los miércoles? Viejo, si vos tenés 70 abuelos que van siempre a hacer quilombo en la puerta del Congreso, no pongas a todos los policías. ¿Sabes que tenés que ser los 70 abuelos que van siempre? Vengan, abuelos, pasen. La policía, ábranse, dejan los abuelos. Abuelos, jubilado. ¿Vos quién sos? Que tenés la cara tapada, anda, tomátela acá. Vos que tenés palo en la mano, volá de acá. Pum, afuera. Todo lo que hacen quilombo, afuera. Dejá pasar a los abuelos. Y los políticos tienen que sentarse con los abuelos. Bueno, a ver, abuelo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mire, nosotros tenemos problemas con los remedios. Bueno, ¿cuál es el tema? Bueno, mira, nosotros tenemos X cosas por el tema de los remedios. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, hagamos un 50 estos 6 meses y después vamos a hacer un 70. Vamos a buscar la manera de cómo derivar tal plata para que los remedios... Busquemos, loco, busquemos. Yo no te digo que de 10 minutos lo arregles, pero acá es más fácil tener los abuelos todos los miércoles de 70 y gastar 3.000 policías en la puerta, cagarse a palo. ¿Qué? Viejo, dejémonos, joder.
Buscá la solución.
Ricardo, esto es lo que vos me digas. Escúchame, Ricardo, armame el equipo.
Sí.
Ponémelo y yo te pongo el 9 de arquero. Y al 4 lo pongo de punta por izquierda. Pero otro partido. Entonces, buscame. Entonces, y si yo soy político y vos me contratás, porque vos me estás contratando, vos me votás, pues decís, bueno, yo confío en Caruso Lombardi, bárbaro, y vos me contratás como político, es un contrato casi, que te digo, bueno, te voto, es diferente. Entonces me decís, bueno, Ricardo, mira, este es el equipo. Entonces, ¿yo qué hago? Primer partido perdés. ¿Qué pasó, Caruso? Bueno, ¿qué querés? El técnico anterior, ¿viste los jugadores que trajo? Desate, que le dieron magia, no puedo hacer.
Decíamos siempre la culpa.
Vamos al segundo partido. ¿Qué querés? El profe metía a los jugadores, no podían correr, ¿viste lo que es? No podían levantar la pata, se acalambraban todo. Tercer partido, el médico no me cura nada, eso es un desastre. Entonces, siempre tenés la excusa para decir que el de atrás es el culpable. Era, si los de atrás ya saben que hicieron toda cagada, por eso perdieron. O sea, esto es muy simple. Si perdieron, es porque fueron un desastre. ¿Entendés? Me molesta eso, me molesta que por ahí venga un político y cuando está del otro lado, todas las soluciones tiene. Si hacemos esto, ¿por qué no hicimos lo otro? ¿Por qué estábamos preparando para esto? ¿Y por qué no lo hiciste cuando estuviste en el gobierno? Si cuando estuviste en el gobierno no hiciste nada. Entonces, todo tiene una solución. Entonces, él me ganó el lugar y yo lo quiero sacar a trompada, patada, piedrazo, porque me ganaste. No, bancátela. Comete los cuatro años de él, dejalo dirigir el equipo como sabe. Si él ganó como técnico más que vos, bancátela, loco. Y espera que pierda 5 partidos, que lo van a echar solo la gente. Pero es así, ¿no? No es tan. Yo te lo llevo siempre al fútbol porque es muy parecido.
Estoy de acuerdo con vos, hay que respetar los contratos.
Totalmente.
Los de los políticos.
Igual.
Y después hacer la estadística y decir, bueno, a ver, este tipo, ¿cómo rindió como legislador? ¿Es lo que vos,
claro,
como diputado, como
claro,
presidente o como
lo ¿Lo voto, sea? ¿Sigo votándolo o no? Chao, fuera.
La pregunta que te quiero hacer es, viste que hay mucha gente que está durmiendo en la calle, que la está pasando muy mal, está el tema de los containers, de la basura, los volquetes. ¿Tenés alguna idea con respecto a la gente que está en la calle y con respecto a la basura en la ciudad?
Mira, yo tengo unas cuantas cosas en la cabeza que lo estamos conversando con el grupo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, una de las cosas que a mí, ahora te voy a ir a eso que vos me preguntaste, pero a mí me molesta mucho el tema de la usurpación de los bienes. O sea, no puede ser que hay gente que yo conozco que han fallecido y no pueden recuperar sus bienes. 10, 15, 20 años se me meten en la casa, me rompen la cerradura, me rompen la ventana, se me mete después en dos pibes y no puedo utilizar más la casa. Si la casa la compré yo, ay, pero no pensás en la gente que está adentro. No, ¿por qué voy a pensar? Si la casa es mía, que se encargue el Estado, que le busque un refugio. ¿Entendés? Porque a mi casa yo tengo gente que ha fallecido de la tristeza de no poder recuperar su bien.
Bueno,
es conocido.
Eso que comentás es algo que hace poco se puso un poco en boga, pero bueno, cae enseguida por cuestiones políticas que por otra cosa.
El MID, vos lo que estás diciendo, el MID presentó ahora desalojo express. Te da 30 días, 10 más, si no la fuerza pública está afuera. Y así tiene que ser, viejo.
Sí.
No jodamos, así tiene que ser. Vos me preguntás por lo de la calle.
Sí.
Yo he caminado la calle con el gobierno anterior, con algunos muchachos que son conocidos míos, que iba a ver, porque iba a dar charlas, viste, muchas veces. Y vos sabés que hay mucha gente en la calle que no quiere irse de la calle. No quiere ir al refugio. ¿Por qué? Porque vos refugio, vos no podés llevar a cualquiera. Vos tenés que llevar, vos tenés 10 tipos en la calle. Vos primero tenés que hacer una asistencia y decir, mira, que lo agarre un psicólogo y vení, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos por qué? Y no tengo más ganas de vivir. ¿Por qué? Porque mi señora, porque yo me peleé, me hice todo mal, me dediqué a la droga. Cada uno tiene que tener, vos estás para esto, vos estás para esto, vos estás para esto. Entonces, mira, este lo puedo mandar a un refugio, este no. ¿Dónde lo mandamos? Vamos a mandarlo a un lugar psicológico para que lo traten, para que lo estudien, para que le den la medicación del caso. Buscá la manera, porque hay tipos que no quieren ir a refugio. Las mujeres no quieren un refugio con otras mujeres. Entonces, buscarle la manera de cómo. O sea, yo creo que es todo buscar. Es todo buscar. Acá no se busca nada. Acá están en la calle, más que se queden.
¿Por qué crees tanto con los chicos como con
porque los chicos tienen que empezar?
Claro, pero ¿por qué crees vos que tanto con los chicos, que es lo que nos comentabas primero, o con la gente de los refugios o con los abuelos? ¿Por qué crees que la política en general en Argentina no busca soluciones?
Porque no les importa. Una vez que llegaron, no les importa nada.
¿Te va a importar a vos?
No, más bien, yo necesito la política para vivir. A mí me importa un huevo. Yo no que yo tengo,
¿qué te dice
necesito
la gente?
Que me solvente como te gritan todos, ya querés vivir el Estado. ¿Qué me importa? ¿No vivir el Estado? Yo también laburé los 14 años que vendo en la calle. Yo, ¿qué me van a explicar a mí cómo se vive en la calle? Dejate de joder.
Tenés el cuil invicto, diría Mirai.
Pero lógico, yo tengo la ficha recontra limpia. Yo laburé toda mi vida.
¿Qué te dice la gente en la calle? Porque a vos te conocen.
Yo estoy loco.
Bueno, eso lo sabemos todos, pero más allá de eso, ¿te vota?
La mayoría, si me votan todo lo que me dicen,
¿no?
Directamente a los demás les digo que no se presenten. La verdad te digo. Porque bueno, pero la gente toda. Ahora crucé la calle para venir acá y te digo, he saludado no menos de 20 personas. Y cruzando la calle,
sí. No
estando parado. Apenas me bajé de la camioneta, me saqué 4 fotos.
Pero escúchame, ¿este suceso viene ahora que estás en política?
¿O más es, ahora?
Vos siempre
más.
Un personaje del
pero ahora más.
Bueno,
ahora
pero
más.
Ahora también.
Ahora más. Con el fútbol me paraba mucha gente. Ahora es tremendo.
Ricardo,
fui a caminar a Matadero, a la feria. No sé lo que fue. El sábado fui a comprar un regalo al shopping, porque me había olvidado. Tuve 2 horas para salir. O sea, Es increíble lo de la política y los medios y que te van viendo y cómo se engancha la gente, porque la gente quiere un mimo alguna vez, quiere algo del tipo que se deje de mentir los tipos que están del otro lado, que sea más libre, más tranquilo para hablar y para que la gente crea en alguien. No cree en nadie. Ustedes hablan con la gente. Sí. ¿Creen, la verdad, creen en los políticos?
No.
¿Sabés por qué a mí me fue bien en 10 años, en 33 años que dirijo? Porque los jugadores me acreditaron siempre. Yo le decía, vamos a ganar por acá, y ganamos por ahí. Mirá que nos va a cagar este, nos va a cagar por esto, porque si vos te dormís, este nos va a cagar, y nos cagaba. Al tercer partido me decía, Ricardo, vamos a darle bola, porque, hacer, este nos lleva para arriba, no somos unos boludos. Bueno, te tienen que creer, alguna vez que te crean. Y yo, ¿sabes qué quiero? Después de ser político, ir a comer con mi familia, que no me putee todo el mundo. Y que fuera de un shopping, y que no te viste, vos sos yo que todo, hijo de puta. No, no quiero eso yo. Yo no busco eso. Yo busco ayudar. Vos me decís, te veo entusiasmado. Sí, porque estoy ahora del otro lado y quiero dar a la gente todo lo que la gente me dio a mí. A mí 60.000 personas a cancha de Racing me cantaban Caruso no se va. En la cancha de Newell lo mismo. Caruso, de la mano de Gran Caruso. Eso no se paga con nada. No se paga con nada. Entonces la gente que te quiera por lo que haces, no por lo que no haces. Y no porque soy, digan después, este se choreó todo. Porque acá el sello lo tienen todo en la frente. Ricardo, no hay uno que no tenga un sello en la frente.
Te quiero hacer una pregunta. Supongamos de que esta embestida hacia la política te va bien, que lográs el piso, vamos a decir, salís legislador cómodo.
¿O que sorprendo?
Sí, sorprendés.
Que en vez de 3 puntos sacó 10.
El disruptivo, digamos, si sacó la revelación.
Si sacó 10 se matan todos.
La revelación. Supongamos que fuese eso. La pregunta es, ¿te pondrías como objetivo cambiar el fútbol argentino?
Sí, ninguna duda. Es un asco. El fútbol argentino es un asco. Lo que hacen es un asco. No respetan a nadie. No respetan a nadie. Yo recién estaba mirando, ¿viste que estaba mirando el teléfono?
Sí.
Estoy mirando quién dirige el partido del equipo del presidente. ¿Viste? Sí. Estaba mirando. Y el referí que va, qué casualidad que justo es el referí que ahora lo nombraron VAR internacional para mandarlo al Mundial de Clubes. Y justo dirige el partido del presidente, el hijo presidente. ¿Qué tal?
Si vos ese tipo de
todo turbio. El VAR es turbio, te pone el peor VAR, el más trucho, para poder manejarlo. Se sienta el capo de los hábitos a manejarlo. No podés. Gana el que quiere en ello. La gente va y paga una entrada al pedo. Yo hay partidos que sé cómo van a salir. Eso es muy triste. Para la gente de fútbol es muy triste.
Ricardo, antes de que tengamos que ir a la pausa.
¡Otra vez!
Y te parece que sí. Pero te quiero dejar una pregunta que la gente se hace, ¿no? Sí.
Dale.
Referida a los presos que tenemos en las comisarías.
Sí.
Por algún lado escuché que dijiste.
Ahora te contesto.
Que hay muchos gente que está presa en comisarías o detenidos
hacinadas.
En comisarías, y inclusive se les escapan.
Bueno, o sea, las paredes sí. Son de Tergopol.
Vamos a le vamos a pedir a nuestro operador que haga una pausa hiper corta.
Y seguimos
con Ricardo Caruso Lombardi en el último tramo de nuestro programa.
I lie alone.
provincia, pero por el mismo.
Hola, volvimos, estamos en Amadeus FM 91.1.
Amadeus, qué boliche, Amadeus.
Ricardo.
En Flores, cuando íbamos a bailar de chiquito.
Caruso.
Más chiquito.
Lombardi. ¿En dónde ibas a bailar?
Amadeus.
Amadeus.
Sí, en Flores. Había Bamboche, Amadeus, San Jorge, Zodíaco.
Sí, más sí, pero bueno, sea un poquito más para el lado.
Vale, importa, de... sí, los boliches que yo iba.
Somos de la zona.
Sí,
conocías algunos.
Algunos boliches iba, sí. Después lo puse directamente, ya era más fácil.
Muy bueno.
No, te decía el tema de las comisarías. Las comisarías me parece que es una falta de respeto total lo que están haciendo, de poner 50 presos en un cuadrado de 5x5. Se escapan como quieren. No hace falta ni que hagan fuerza. Abren un poquito, golpean una pared y la tiran abajo y se escapan todos. Creo que es un peligro para la sociedad muy grande, muy grande. Viste cuando se escapan que están todos asustados, que se van por los techos, que no saben quién se le va a meter dentro de la casa. Me parece a mí que tenemos que poner la pila con eso. Hay que crear una cárcel. Vos me decís, ¿dónde creamos la cárcel? Porque la gente te dice, tenemos que crear la cárcel. ¿Vos si vivirías en Devoto, estarías contento? No. Porque vos tenés la cárcel, tenés todas las ventanas, te putean todo, prenden fuego, vienen los familiares, hacen un desastre en toda
la cuadra.
Entonces, yo lo que, hablando así con la gente del MID, que estuvimos charlando un rato, fuimos tirando ideas entre una cosa y la otra. Y empezamos a investigar. Nos fuimos a investigar, hablamos con gente de Brasil, hablamos con algunos arquitectos, hablamos con ingenieros, de todo un poquito fuimos hablando. Yo hablé con guardia cárceles también, hablé con un par de guardia cárceles que conozco. O sea, fuimos buscando de la vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Río de la Plata. El Río de la Plata, o sea, acá no puedes hacer una cárcel, ni en ese Parque Centenario, ni en el Parque Sarmiento. Tenés que buscar un lugar. Creo que lo mejor es, si vos le ganaste al río un montón de lugar, y vos pusiste un montón de boliches, y vos en el río mismo pusiste cascote, todo, y levantaste rascacielos en Puerto Madero, le podés ganar un lugar para la cárcel en el río. Entonces, no te digo Alcatraz, meterlo a 500 metros de diferencia, con 5 cuadras, creo que está bien, sí. Para que entren los familiares caminando, la guardia cárcel y todo, no, van con auto, pueden tener un estacionamiento adentro, una cárcel para 2.000 presos, una cárcel sale más o menos 150 millones de dólares. Una cárcel así, haciéndola algo normal, algo bien, puede gastar la mitad. Entonces ya se puede. ¿Por qué? Porque acá las cárceles hacen con aire acondicionado, que ponen ladrillos para que no tomen frío los presos. Es una risa. Es una risa. Entonces, no flotante. No flotante.
La cárcel entonces, que te imaginas, perdóname.
2.000 presos.
Sí, pero tiene la idea de tenerlos trabajando.
Sí. Totalmente.
Okay.
Totalmente. Y que se gane la plata ahí adentro. O sea, viste que ahora creo que Bullrich los tiene a todos cosiendo trajes o uniformes, ¿no? Con Borseguí, con todo. Bueno, tiene un peculio, cobran, como tienen que cobrar los presos, se bancan los presos de la comida, se pagan. Bueno, escucha, pueden hacerlo. Y están lejos de la ciudad, no joden a nadie, no le tenés que pedir permiso a la provincia que te abra una cárcel o que te haga grande la cárcel de allá, de acá. ¿Sabés por qué? Porque si vos le pedís a la provincia, poneme la allá en la provincia, abrime la cárcel o agrandame la que estamos haciendo, ¿no? Listo. Tírame la basura, ya que está. Si vos le empezás a pedir toda la provincia, después tenés que dar algo cambio. Entonces, pero no te quejes si te vienen 500 personas a atenderse en el Pirobano, en el Tornú, desde las 12 de la noche haciendo cola y la gente de la capital se queda afuera porque no tiene turno. Tenés que ser equitativo. Pero yo creo que para mí, lo de la cárcel, ahí, y te digo más, una de las cosas que estuve averiguando es que la cárcel se hace en forma de estrella. No se hace piso por piso. ¿Por qué? Porque en forma de estrella, los guardiacárceles tienen el dominio de toda la cárcel. Cuando se hace para arriba, te toman el primer piso, el segundo piso, te liquidaron los presos. Entonces, hasta eso estamos averiguando. Me parece que es algo piola. Y hay mucha gente que ya no lo tomó para joda, lo tomó en serio, porque me parece que es algo piola. Hay que buscar el lugar justo del Río de la Plata.
El tema sería los costos, ¿no?
Los costos los tienen que pagar los estatales, los tienen que pagar los privados, los tienen que pagar la ciudad. Todos tienen que poner plata para hacerla. Que usen la plata, viejo. No, que para qué baile la plata. La tienen que usar para algo.
Ricardo, te quiero hacer la siguiente pregunta.
Dale.
Primero, la cárcel, se supone que es el Servicio Penitenciario Nacional, no le corresponde a la ciudad. Y la segunda...
¿La ciudad?
A la ciudad no le corresponde, a la nación.
No. Ahora, para la ciudad, la segunda pregunta, esta cárcel que yo te hablo es para ciudad.
Yo te digo esto, en el Río de la Plata
sí.
Está muy bien.
¿Sí?
Esto me hace acordar a una película de Schwarzenegger y
Sylvester
Stallone. ¿Te acordás de esa película de 2012, Plan de Escape? Un barco en el medio de en alta mar. Ahora,
aparte para pescar, ¿para qué se usa el Río de la Plata?
¿Qué cosa?
El Río de la Plata, aparte para pescar con la cañita de la costanera, ¿para
no,
qué se usa?
Ay, no, por favor.
Dejá, pa, por no, favor. Donde quiero poner la cárcel, donde nos gusta, donde nos gusta. Mirá que ganaron todo el río, no, no, para poner todo boliche bailable.
Tránsito internacional.
Todo boliche bailable, ¿eh?
Ricardo,
no vas terminar. A poner una cárcel.
Sí, pero es jurisdicción de Prefectura Naval Argentina.
Está bien, iban a poner en la época, ¿te acordás? De Alzogaray, que iban a poner aeropuerto. Bueno, viejo, hay que buscar un lugar. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Arriba un árbol a los presos? Hay que buscarle. ¿Vos dónde vivís?
En Lanús.
Bueno, Lanús no estás en cosas. Si vos vivirías en Congreso o en Almagro.
Me mudo a Lanús porque amo Lanús.
Bueno, ¿te gustaría que te pongan una cárcel enfrente de tu casa?
Por supuesto que no.
Bueno, entonces pensemos en la gente que están cagando también. No pensemos nada más. Esto no se puede. Y esto no se puede. Y acá, ¿dónde está la plata?
Ricardo, tirá.
Y vemos,
pero
vemos.
La idea es buena, Ricardo.
Algo tenemos que hacer. Si no, vamos a tomar mate y nos vamos a casa. No, sí. No hacen un carajo los legisladores. Bueno, pero no se quejen,
Ricardo.
Pero no se quejen,
La idea es buena, salvo que las contras que hay son esas.
No importa, hay que pelear contra las contras.
No por medio.
Bueno, hablaremos con Perfecto y decimos, muchachos, ¿quieren tener más gente para laburar? Sí, bueno, podemos tener más gente para laburar. ¿Cómo? Metiendo en la cárcel acá. Van a tener 100 puestos más de trabajo.
Y habría
10 cocineros más, qué sé yo. Busquemos la manera.
La única forma de extender la ciudad de Buenos Aires es ir al río. Porque los límites ya están determinados.
Ya no hay más nada.
Entonces, lo que plantea está dentro de lo posible.
Estamos
Caruso,
dentro de
lo lógico.
Lo que te estoy hablando no es idea mía sola, ¿eh? Sí, no, es la idea que la estamos tirando arriba de la mesa y estamos averiguando para ver hasta dónde podemos llegar a destino con toda la gente del MIT. Que nos gustó esa idea. Y ahora el otro día lo escuché a Kim, que dijo, nosotros también teníamos pensado eso, no está mal, ¿eh? Dijo Kim. Bueno, entonces, señal de que a todos, y hubo periodistas que dijeron, che, no está mal la idea, ¿eh? ¿Viste? O sea, no está para reírse. Hay que buscar soluciones. A mí me contrató un equipo para buscar soluciones. Yo tiro soluciones. La que va, la que no va, ¡pum! Se rompe a la basura, al tacho, y se busca otra.
Bueno, te preguntaba porque justamente hay que buscar bastantes soluciones, habida cuenta que tenés el canal Mitre, el paso del Mitre, por donde pasan embarcaciones de carga, como así también de tráfico, de tránsito.
¿La deportiva de Boca?
Sí. Eso es ganado al río.
Bueno, hay que buscarlo el lugar. Yo no te puedo decir qué lugar justo. Estamos buscando el lugar justo. Una cárcel para 2.000 personas, ¿cuánto puede tapar? ¿Una hectárea? ¿Una manzana? Para 2.000 personas.
Claro, hablaste de 500 metros adentro del río.
500 metros.
Y ten en cuenta que a los 15 metros de la orilla, hacia la tierra, es el camino de Sirga, que también le pertenece a Prefectura Naval Argentina.
Bueno, claro. Hay que llegar a
ver. Para adentro está el canal Mitre, que es por donde pasa todo el tráfico.
Sí, hay que buscar el lugar de punta a punta.
Ajá.
Si no, preguntarle a Bukele dónde buscó los lugares, qué sé yo. Lo traemos a Bukele, ¿sí dónde lo pondría? Y si no, ponemos dos buques. Ponemos un buque para ese casino. Bueno, ponle un buque para los presos.
Ah, entonces estamos en la película que yo te comenté.
Bueno, buscale un buque. Haces un buque con toda reja, con toda celda, como tiene que ser. Los camarotes, hacelo celda. Busquemos la manera, algo. Le pone un buque, ya tenemos 500. Para 500 a ese buque, listo. 500 van ahí adentro. En ese buque lo haces preparado, pipí cucú, para que no se te escape nadie, lo dejás estacionado a 500 metros del borde, de la orilla, y lo tenés controlado. Algo tenés que hacer. Entonces, si no, vamos a decir siempre que no.
Caruso,
siempre que no vamos a decir.
Te pregunto, en todas estas ideas que vos tenés, y que obviamente vas a estar en minoría en la legislatura, por bien que te vayan en la elección.
Sí, seguramente sí.
Vas a estar en minoría.
Ya tenemos dos legisladores, sí.
Bien.
Ya tenemos dos. Ponía que metamos dos. De cuatro. Bueno.
Cuatro. Sobre 60. ¿Cómo te imaginás el año, esos 4 años en la legislatura, impulsando tus proyectos y teniendo, obviamente, que negociar con otras fuerzas? Yo seguramente algunas que piensan muy distinto a vos.
Por eso te digo. No es que lo mío sea perfecto y vos tenés que decir todo que sí. Pero mirá que yo también te decía que no, ¿eh? Yo sé decir que sí y decir que no. En mi vida fui títere, en mi vida. Y manejar no me manejó nunca nadie. Y ya lo saben. Sago es el primero que lo sabe. A mí no me maneja nadie. Yo trato de hacer todo lo mejor posible. Voy a hacer lo imposible para hacer las cosas bien. En cuanto uno me quiera hacer el cepillo y quede pasando por arriba, queda tranquilo que conmigo va a rebotar contra la pared. ¿Sabe por qué? Porque es mi costumbre. Esto es lo mismo que venga un presidente de un club y me diga, che, ¿por qué no pone a este y no pone y sácame a aquel? ¿Perdón? Es decir, no, que el 8 para mí no tendría que jugar vos dedicate a pagar, que el equipo lo armo yo. ¿Entendés?
Bueno, sí, sí.
Es así, ¿qué querés que haga? Si yo voy a hacer un títere, no voy, me voy a mi casa.
Sí,
yo
no, primer día no, que me no digan a mí
lo que
ser...
tengo que hacer, directamente digo gracias por todo, me voy a mi casa, yo vivo... ¿Sabés cuál es la diferencia que tengo yo con todos los demás políticos? Que yo... Vamos a suponer que no llego a los 60.000. Llego a 50.000 votos y no puedo entrar. Mi vida sigue normal, un fenómeno, no tengo problema de nada, porque yo laburo de todo, sé hacer de todo. Vendí palangana de Fontón y Valde, tuve boliche bailar de solas y solo, tuve tanguería, tuve letrero luminoso, soy herrero, y de todo. De lo que se te ocurra, no sé. No sé si todos pueden decir, me da lo mismo ganar o perder, ¿eh? Esa es la diferencia que tengo yo. Lo que pasa es que hay muchos que se anotaron en esta partida porque saben que el partido va a ser votado. El partido, no el candidato. ¿Entendés cuál es la diferencia?
Bueno, pero el candidato tira y mucho.
¿A dónde?
No, en el caso tuyo, en el caso tuyo,
que no lo quieren, bueno, y lo van a votar solamente por... Yo te digo, un par que me dijeron, y yo soy esto, yo lo tengo que votar porque soy esto, soy lo otro. No importa, yo no digo cuál partido, porque no me interesa tampoco. A mí los rivales no me interesa, me interesa mi equipo.
Bueno,
no.
Pero a vos te conocen por otro motivo.
Es una ventaja.
Ya, y por supuesto, o sea, vos entras, bueno, entrás con...
¿Y cómo me ves? ¿Frágil o
con
peleador?
Con Changui. No, para
bueno,
nada, peleador.
Yo voy a ser así igual.
Aparte con la vehemencia que tenés vos, más de uno va a decir...
Y acá bien, está... siendo educado. Sí,
totalmente.
No vehemencia de hacerte guapo. Yo no ando con culata, no ando con tres monos atrás mío. Yo soy un tipo súper normal. Pero si después me querés pasar el trapo, me querés pasar por arriba, no te dejo. No me tomes de boludo, tengo 63 años.
Ricardo,
¿qué me vas a explicar? ¿Cómo es soldado y cómo es Flores? Yo estoy por todos lados.
Te quiero que te hagas una pregunta. Yo veo tu perfil, veo bastante contestatario, que lo vas a hacer, lo vas a seguir haciendo, porque es tu forma de ser.
Sí, sí.
Adquirís protagonismo. Tenés un proyecto, pero podés consensuar otro. Recién
totalmente.
Recién dijiste lo podemos hacer en el medio del río o 500 metros y después, o sea, a mí se me ocurrió, digo, por ahí hay algún lugar, galpón en la Darse donde querían hacer
también
un estadio de fútbol, se podría llegar a hacer un lugar.
Buscás.
Es decir, buscás alternativas.
Buscás para que los presos estén seguros.
Exacto, porque la esencia sería tener a los presos bien, supongo yo, un preso por celda, que se levanten.
Tendría que ser así.
O sea, gastarnos bien el presupuesto para que estén dadas las condiciones que sean para la reeducación,
claro,
de ese individuo y no para el castigo.
Tal cual. El que se reeduca, barro. El que no se reeduca, se terminará en la cárcel toda la vida.
Antes de terminar...
¿Sabes una cosa? Hay una cárcel en la provincia. ¿Sabes cuántos reclusos tienen?
Y está desbordada, pero...
3.334 presos.
Tiene más población que Malvinas.
Bueno, ¿sabes cuántos guardiacárceles tiene esa cárcel?
Y no debe tener ni 500.
33 guardiacárceles.
No lo
escuchaste
ocurre.
Bien, ¿no?
Sí.
Para 3.300 personas, 33 guardiacárceles.
Imposible.
No se escapan porque no quieren. Claro. Y no se escapan porque hay muchos que les gusta vivir en la cárcel, porque tienen comida, porque tienen lugar para dormir y saben que
y
si van a la calle están fuera del sistema. Entonces no quieren volver a la calle. Y hay otros que están amenazados y tienen miedo. Tenés de todo.
Sí,
pero
sí.
¿A vos te parece normal que 33 personas manejen 3.300 reclusos?
Imposible,
bueno,
imposible. Es un país imposible.
Imposible.
Sí. Yo quiero agradecer a Ricardo desde el programa, la entrevista, que tuvimos la suerte de escuchar cuáles fueron las propuestas de Ricardo Caruso Lombardi, una persona que es conocida, muy conocida, por el ambiente futbolístico especialmente, y que hoy se lanza a la política. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias Caruso. Creo que va a ser una campaña muy interesante y muy entretenida,
sí,
con vos en mis
cuidados
en
apuntan,
ella.
Todos apuntan River y Boca, Independiente y Racing. Y por ahí aparece Riestra y te ganan la cancha tuya. Ojo, por eso somos Riestra y venimos ahí abajo y ¡boom! Aparecemos arriba.
Te deseamos la mejor de las suertes. Y bueno, creo que hemos tenido un programa muy entretenido, muy caliente hoy.
Sí, no, yo creo que forma parte de la personalidad y lo que le va a aportar a esa legislatura porteña, Ricardo. Te convoco cuando vos quieras, este espacio, micrófono lo tenés abierto.
Sí, ningún problema.
Me encanta que hayas venido.
Yo voy a todos lados.
Perfecto.
Yo le trato de cumplir a todos. Y dentro, bueno, de lo que puedo, era como técnico.
Te deseo
a mí
lo mejor.
No me importa hablar, sí, nada más que con Viñoli y con Clos. Yo hablo con el periodista que no conoce nadie y que le tiene que poner la tarjeta para hablarle.
Perfecto.
Es lo mismo. Me
te deseo
que
la mejor de la,
eso es lo bueno.
Te deseo la mejor de las suertes y bueno, te invitaremos nuevamente para que vengas y expongas todas tus ideas.
Acordate, lista 1, el MID, Ricardo Caruso Lombardi, candidato a legislador.
Vos lo dijiste. Muy bien. Perfecto. Nos vamos. Esto fue todo por hoy. Gracias.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.